Y comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. El expresidente de Colombia, el senador Álvaro Uribe, es nuestro invitado de esta noche. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. Ya somos tendencia, muchos comentarios, muchas preguntas. Comenzamos. Bienvenido, doctor Uribe. ¿A usted cómo le dicen? Senador, expresidente, presidente, abuelo. ¿Cómo le dice uno?
Vanessa, muchas gracias a usted, a Carolina, a todo el equipo Blue, ¿no? En Antioquia hay un pueblo que se llama Don Matías. Y yo digo que los muchachos de ahora, como ustedes, no le dicen Don ni a Don Matías. Y cuando yo voy por la calle, algunos muchachos me dicen Uribe. Y no falta el que me diga Paraco. ¿Cómo te parece? Entonces, esto hay que manejarlo hoy muy informalmente.
¿Le molesta que le digan Paraco?
Esto es... me duele que a la nueva generación... no le hayan dicho que era el país de 2002, como mejoró al 2010, y que creen imaginarios sobre infamias. La nueva generación no le hayan dicho que cuando yo llegué a la presidencia, una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paras, y el resto estaba en riesgo.
Pero eso creo que se sabe, ¿o no?
La nueva generación no lo sabe. La han desorientado mucho, pero toca... Toca seguir en la batalla.
¿Le duele? ¿Le duele cuando se le dicen Paraco? ¿Le incomoda?
Esto es... En lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación, por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos.
¿Sus nietos cómo están? ¿Cuántos años tienen?
Tengo 4 nietecitos. Tengo 3 varones y una niña. No tuve hijas, entonces vivo pendiente de esa nietecita.
¿Leticia cuántos tiene?
Leticia tiene 4 años.
¿Y ella cómo le dice? ¿Abuelo?
Me dice papá Uribe, me dice abuelo. Y un día la regañé por algo y entonces Lina les mantiene allá. Nosotros vivimos en un área rural. Les mantienen todos los animalitos, pero sueltos. Entonces ella va y coge un gazapito de esas crías de conejos, pero en el campo, y lo trae, y una vez la regañé, no sé por qué cosa, pero le dijo a Lina, abuela Lina, yo quiero más a este conejo que a papá Uribe. Entonces yo siempre me quedo cuando ella está de mal temperamento. Entonces Lina me dice, pero ¿nieta de quién? Yo soy exageradamente pendiente, quien lo creyera en una carrera política tan intensa. Y Lina dice que además... no los dejo tener vida porque los llamo a toda hora y eso. Entonces, que cuando hace muchos años, cuando nacieron, dice que ya que yo estrené autoridad con el mayor y paternidad con el segundo. Con los nietos uno los consiente mucho. Entonces, de pronto me dicen los hijos, pero regáñalos, papá. No me atrevo. A usted los regañé mucho, con esto no me atrevo.
Y ahora que usted me hablaba hace unos momentos, que nos hablaba de las nuevas generaciones, que dice usted que no saben lo que cambió al país. Hoy en día, ¿cómo ve Álvaro Uribe Vélez a ese país de hoy en comparación con el país que usted recibió la primera vez que llegó al poder?
Hay dos cosas. Creo que el presidente Duque tuvo un error, de no haber hecho un inventario de lo que recibió. No necesitaba romper sus reglas de decencia. No contarle al país exactamente qué recibió en materia de coca, de inseguridad, de endeudamiento, de déficit, de expansión burocrática, de desaliento de la economía. Y decirlo no es malo, además con la decencia que caracteriza al presidente Duque. El país, por ejemplo, no sabe que hoy por conmoción es muy difícil, casi imposible o imposible extraditar a Santrich. ¿Sabe por qué? Mire lo que no sabe el país, para seguir el hilo de la pregunta que veníamos. Porque el gobierno anterior, tanto el presidente Santos como su jefe negociador, juraron y requetejuraron que no subirían los acuerdos a la Constitución y los subieron. Entonces en uno de esos acuerdos dice que está en la Constitución que es la JEP la que tiene que definir la fecha del delito, a ver si es extraditable o no. Y entonces se interpreta que por Constitución del 91 la conmoción no puede suspender la Constitución.
Hubo un momento en la semana pasada, en medio de toda esta cantidad de información que estábamos recibiendo, en el que se hablaba de conmoción interior para la extradición de Jesús Santrich. Dígame una cosa, ¿eso estuvo realmente sobre la mesa? Digamos, ¿eso fue una verdadera opción?
Los que conocen lo que pasó en La Habana y los textos dicen no se puede. Y yo, por ejemplo, he sido de teorías atrevidas. Yo creo que una cosa es la garantía de no extradición por delitos anteriores, que esa hay que respetarla. Es invulnerable. Otra cosa es si la JEP falla, se equivoca y comete un error esencial de hecho frente a las fechas. Pero volviendo a lo que usted me preguntó, yo creo que hubo esa falta de comunicarle al país lo que se encontró. Mire este tema, y sigue existiendo una falta de decirle al país qué se está haciendo. Por ejemplo, ayer aquí nos decía una funcionaria del gobierno que ya van a entregar las primeras 90.000 becas de las 320.000 que ha ofrecido el gobierno Duque, pero no se sabe. Dije, por favor, hay que informarle al país. ¿Cómo veo yo el país hoy? Veo tres elementos a favor, Vanessa, Carolina, estimados televidentes y oyentes. Primero, la decencia, el decoro del presidente y su gobierno. Segundo, una visión de mediano y largo plazo muy buena, plasmada en el plan de desarrollo, plasmada en la ley tributaria que da muchos estímulos. Pero, y tercero, veo unas tensiones de corto plazo. El tema de orden público, este tema de la coca, el de la fumigación, el de Santrich, la crisis de los cafeteros, la crisis de los paneleros, la crisis de los hospitales. Entonces el presidente Duque sometido a unas presiones, porque todos le pedimos hay que arreglar aquello o esto. A los ancianos apenas le subieron 10.000 pesos, eso es una elevación irrisoria. Hace 9 años las familias en acción perciben lo mismo, y siga y siga.
A esa lista, presidente Uribe, de los tres problemas que usted me dice, o las tres situaciones, la decencia, el mediano plazo y las tensiones, ¿no agrega la polarización del país? Le voy a ser súper honesta, uno se levanta por la mañana y uno ve esta tensión todo el tiempo, ¿lo insultan porque sí o porque no, los unos o los otros?
Hay que hacer el esfuerzo de que se elimine la agresión personal.
Por ejemplo, lo que pasó ayer con Carlos Felipe Mejía en el Congreso, ¿eso cómo lo lee usted?
No, Vanessa, hay otro problema, hay que comprender al ser humano. Ojalá eso no se diera, pero fue que le dijeron que había informes de que él había tenido relaciones con el paramilitar Báez. Y Carlos Felipe es una persona totalmente ajena a eso.
¿Pero por qué no lo responde así como habla usted, digamos? ¿Por qué tiene que...? ¿Por qué la agresión, entienden? Si uno puede...
Hay temas del alma, Vanessa. Pero lo cierto del caso, sin individualizar, es que a mí me parece bien la gama de ideas diferentes.
De acuerdo.
Lo que hay que superar es el insulto, la agresión, la infamia. Porque es que hay otra manera de agredir, que es el grupito infamante.
Pero de lado y lado, ¿no?
Por supuesto. Pero yo iba a esto, miren, todo eso que le pedimos al presidente Duque frente a las tensiones de corto plazo, que fumigue, tiene ese problema con la Corte Constitucional, que la conmoción interior tiene ese problema porque subieron los acuerdos a la Constitución y la conmoción no puede variar la Constitución, que los cafeteros, los paneleros, estos y aquellos, tiene el problema del endeudamiento que le dejaron, el derroche, etcétera. Y entonces, los colombianos le pedimos esta plata para los hospitales y esta para los ancianos. Y entonces dicen las calificadoras, no se puede, ¿cómo le van a bajar los impuestos a las empresas? Y con ese nivel impositivo tan alto, nadie invierte y no se va a generar empleo de calidad. Yo confío que el presidente Duque, superando estas tensiones de corto plazo, con lo que ha logrado plasmar como visión de mediano y largo plazo, es muy bueno para el país.
Presidente, pero ¿cómo superar, además de tantas tensiones, encontrar un punto de consenso para una reforma a la justicia, una reforma política, si los intentos a través del Congreso han fracasado? ¿Con esto quizás estamos abriendo camino a una constituyente?
Carolina, ¿qué veo yo en la constituyente? Hablar de eso es muy atractivo, pero es muy difícil, porque si tú ves los requisitos que la misma Constitución del 91 impuso, son unos requisitos de mucha rigidez. Convocar a instalar una constituyente es muy difícil, porque necesita la ley, una gran votación que la apruebe, el visto bueno en la Corte Constitucional, después la elección y todo el periodo. Entonces esas son figuras sugestivas interesantes que no se pueden descartar, pero hay que crearle conciencia a los colombianos de que no es fácil implementarlo. Son temas sobre los cuales hay que estar haciendo pedagogía permanentemente. Ya que usted habla de la reforma política, mire, las listas cerradas en el pasado sirvieron para que en los partidos no hubiera democracia, y las listas abiertas del presente atentan contra esos mínimos principios que tienen que unir a los integrantes de un partido y estimulan costos y corrupción. Yo he creído que se debería hacer algo. Ojalá que el mismo día todos los partidos tengan que practicar una serie de primarias, una especie de primaria para que los ciudadanos voten. Y como es el mismo día, yo no puedo votar sino por mi partido, y que eso permita definir candidatos, ubicaciones en la lista, etcétera. Alguien me dice, pero es que eso va a trasladar los costos de la lista abierta a esa precampaña. Hombre, los partidos organizados.
¿Pero para qué es esa precampaña? ¿Esa sería una constituyente?
No, esa precampaña sería para esa primaria de la reforma política, en la cual se escogerían los candidatos de los partidos, de cada partido, y el orden de ubicación en las listas, para que a partir de ahí fuera cerrada. Los costos tendrían que minimizarse. Yo creo que inclusive nos tenemos que preparar para que en los partidos se pueda votar por WhatsApp, se pueda votar por internet, se pueda votar por teléfono, etcétera. Hay que facilitar la democracia. Ojalá esas reformas se hicieran, pero ya que usted habla de acuerdos nacionales, yo por ejemplo sigo insistiendo que Colombia no debería tener sino una corte, pero no entremos ahora en esa discusión.
¿Y esa corte sería cómo?
Una corte de personas mayores que lleguen allí por méritos académicos o por la carrera en la judicatura, y que tenga salas especializadas.
¿Y quién escogería a los magistrados?
Hay mucho proceso de selección, como tendría que ser ya a determinada edad. Tendría que ser acreditando una carrera en la judicatura o acreditando una carrera académica o en el ejercicio. Pero
esa corte, ¿qué pasaría entonces con la Corte Constitucional, con la Suprema, con el Consejo de Estado?
Debería sustituirlos a todos.
Una supercorte que sustituya.
Sí, pero ¿para qué vamos a entrar a hablar de eso? El tema no se ha vuelto a hablar.
Pero lo sigue pensando el presidente.
Yo lo sigo pensando. Ahora, aquí por ejemplo.
Pero espéreme un segundo. Sé, cuando habla de una supercorte, fíjese en Colombia cómo pasan cosas. Ahora que usted me habla de lo del glifosato, entonces uno dice, claro, pero es que el glifosato tiene que pasar por la Corte Constitucional. Es que esto tiene que pasar por la Corte Suprema. Es que ahora otras cosas tienen que pasar por la JEP. Cuando uno habla de democracia, pues se habla de equilibrio de poderes. Si hay una supercorte, ¿eso garantiza democracia en Colombia?
Por supuesto. Mira, aquí, Vanessa, cuando existió la Corte Suprema de Justicia, había una sala de control constitucional que fue muy respetable. Yo creo, pero eso podría ayudar a facilitar primero la relación de los ciudadanos con sus magistrados. Hoy no los conocen. Cuando yo era estudiante de Derecho, mis compañeros y yo sabíamos y admirábamos a los magistrados de la Corte Suprema. No sabíamos el nombre de todos. Eso podría ser una gran corte de unificación de jurisprudencia, de orientación doctrinaria y jurisprudencia.
Bueno, pero bajo ese mismo principio la gente tampoco conoce a los congresistas. Y bajo ese mismo principio.
Es distinto, pero si algo tiene. El Congreso finalmente es un órgano de contradicción de tesis. La justicia debería estar por encima. Pero volviendo al tema de Carolina, yo creo que se pueden hacer muchos acuerdos alrededor de proyectos específicos. Por ejemplo, ayer se votó aquí y se aprobó con proposición o ponencia de la doctora Angélica Lozano del Partido Verde, el acuerdo que ellos hicieron con el presidente Duque en el tema de la lucha anticorrupción, para tener que publicar las declaraciones de renta, las cuentas bancarias y eso. Ayer se aprobó aquí ese proyecto para que los derechos de los niños no puedan tener justicia alternativa, penas alternativas, no hagan parte de procesos de paz. Hoy vamos a entrar aquí a un tema que ojalá se apruebe, que se llama lo de las TICs. El gobierno logró aprobar un excelente plan de desarrollo, una excelente reforma tributaria. Yo creo que acuerdos nacionales en abstracto.
Pero sin la oposición, presidente.
No, por ejemplo, en muchos casos se ha votado la oposición, en otros no.
¿Y por qué entonces el lunes a los partidos de oposición no los invitaron a la reunión con el presidente Duque?
No, el presidente Duque ha tenido un diálogo con todos. Recuerde cuántas veces se reunió.
Pero para este diálogo político no, supuestamente para este acuerdo, gran acuerdo nacional.
Lo que pasa es que eso no se ha agotado.
¿Está por partes?
Sí, está por partes. Y el gobierno habla con los unos y con los otros. Les quiero recordar a ustedes esto. Nosotros en el Centro Democrático insistimos mucho en que hubiera un acuerdo para votar las objeciones presidenciales. Yo fui y le propuse eso a sectores de la oposición y alguien me dijo, creo que fue el senador Iván Marulanda, que si podíamos incluir a los senadores de la FARC. Y le dije, pues por supuesto, son senadores. Nos sentamos muchas horas. Fue imposible, porque simplemente dijeron que no se podía cambiar un ápice a lo acordado en La Habana.
Quisiera que me ahondara un poco en el tema de la constituyente. ¿Todavía es una propuesta?
Esto es, no es propuesta oficial del Centro Democrático. Algunos compañeros insisten en ello.
¿Pero a usted le gusta la constituyente, presidente? ¿Esa es la salida para poder crear una supercorte y poder modificar la justicia y los temas políticos?
Como está reglamentada, se puede tomar todo el periodo. Como está regulada en la misma Constitución, se puede tomar todo el periodo del gobierno.
Claro, porque eso se demora 2 años más, el presidente lleva un año, entonces...
No es fácil.
Pero
no,
digamos, es esa constituyente, no, como usted la piensa...
Una profesora mía en Inglaterra solía decir, antes, yo era muy preguntón, yo en clase era más preguntón que Carolina.
No creo.
Entonces ella me decía, no todo se puede poner en blanco en él. Yo lo de la constituyente no lo puedo poner en blanco negro, porque tiene aspectos muy atractivos, los diferentes fracasos para la reforma política y la justicia la meritan, pero por el otro lado hay la duda de la rigidez de sus regulaciones.
Ahora, ¿esa eventual constituyente modificaría, por ejemplo, los periodos presidenciales o una reelección?
Yo creo lo siguiente, Vanessa.
¿Qué piensa de la reelección?
Yo ya le voy a decir qué pienso. Primero, nunca entendí por qué el constituyente del 91 le eliminó. Si existía la posibilidad de periodo de promedio.
Sí.
No hubo ninguna razón de fondo.
No seguida, ¿no?
Simple, no seguida. Así era hasta el 91. No hubo ninguna razón de fondo para suspenderla. Yo creo que fue una razón política. Simplemente de coyuntura. Segundo, cuando yo llegué, en el 2002 habían fracasado varios intentos de reinstalarla y estaba haciendo tránsito en el Congreso 1, que venía de atrás y no lo aprobaron siendo yo presidente. Después vino el otro y después vino el referendo para lo que podría haber sido una segunda reelección mía. Siquiera no se dio. Yo creo que uno de mis errores fue no haberle dicho a esos... extraordinarios compatriotas que recibieron firmas, no lo hagan, porque yo lo que le dije al país lo sentía en el alma. Dije, ¿cómo era que decía yo? Esto es una que en el alma.
Una encrucijada.
Una encrucijada en el alma.
¿Y ahora qué encrucijada tiene?
No, ahora no tengo encrucijada, sino un designio.
O sea,
que al presidente Duque le vaya bien. Pero siempre.
¿Pero para dónde nos lleva el presidente Duque? Ya, esa es la gran pregunta de todos los colombianos.
No, ya te dije. Yo creo que la visión de mediano plazo es muy buena.
¿Pero es seguridad?
No. A ver, el presidente Duque ha dicho, la legalidad incluye 2 puntos, la observación rigurosa de la ley y la política de seguridad. Ojalá restablezcan la política de seguridad tan afectada. Nosotros habíamos dicho que la impunidad del proceso con la FARC era la parte de nueva violencia. Segundo, él ha hablado del tema del emprendimiento. Sin empresa privada, no hay posibilidad de política social.
Y tercero,
y en eso del emprendimiento él es novedoso. Todo lo que ha introducido para fomentar la innovación, etc.
¿Qué tal?
Política de equidad que tiene ahora empieza a plasmarse con la entrega de 90.000 becas este año, más otros aspectos. Por supuesto, están los temas de tensiones sociales con esa dificultad fiscal presupuestaria del gobierno heredada de la anterior administración.
Presidente Uribe, ¿usted qué tan pendiente o tan constante es en su relación con el presidente Duque? Digamos, ¿qué tanto se mete, qué tanto opina, qué tanto habla con él, qué tanto lo ve, qué tanto se llaman?
Primero, siempre tengo los oídos prestos en este Senado para defenderlo. Segundo, lo que les estoy diciendo a ustedes en detalle, lo repito en todo el país, contando la buena visión de mediano y largo plazo del presidente, resaltando su decencia, el decreto de decomiso de drogas, que me parece tan inteligente, porque no criminaliza el consumo, pero sí persigue la dosis mínima. Le repito a todos los colombianos las 20 metas principales del plan de desarrollo.
No me las vaya a decir que me las sé.
Usted la sabe.
No, pero no me las vaya a decir.
Yo creo que yo la repetiría en memoria.
No me las vaya a repetir. No,
pero hago otra cosa. Pero oigo mucho a los colombianos que el problema de los cafeteros, de los pequeños ganaderos de la costa, que el problema de los paneleros.
El problema de los líderes sociales.
Por supuesto, pero mira qué injusticia. Mira qué injusticia, cómo los venían asesinando. Y entonces ahora lo atribuyen al presidente Duque.
No, si al presidente Duque, no, nadie los no acusó al presidente Duque, sino, digamos que si hay un incremento este año,
se
ha subido.
Uno, a mí no me gusta medir al asesinato por cifras, porque uno es grave.
Muy grave.
Uno es grave, pero las cifras que he visto muestran una tendencia descendente. Y les digo una cosa, un país con 209 mil hectáreas de coca, con lo que tenemos, mire, cuando yo salí de la presidencia, las bandas criminales no tenían más de 2.400 personas. Hoy tienen más de 10.000. Alguien habla que un solo grupo tiene 20.000. El ELN está reducido a 1.700. Hoy se dice que entre Venezuela y Colombia hay 15.000.
No.
De los 8,
o sea, 10.000. Máximo 4.000 se habla, no, que es un montón, ¿o no? Digamos, sin reducir el tamaño del problema, ¿no?
Pero
digamos,
mira lo que
pero 15.000
que se ha hecho por el reclutamiento en Venezuela. No me lo invento yo. Son cifras que vienen de examinarlo de Venezuela.
¿Y usted cree que ese incremento es lo que está ocasionando la muerte de los líderes sociales, o cuál es?
Eso y toda esa criminalidad alrededor del narcotráfico. Con otro problema, Vanessa, con otro problema, la impunidad total que le dieron a la FARC es madre de nuevas violencias. Y miren esto, la FARC, de esas zonas de donde...
Los espacios territoriales.
De los espacios territoriales se ha ido el 80%.
Se han ido a sus casas algunos,
ojalá,
a sus pueblos otros.
Ojalá.
Hay 8.000 guerrilleros, exguerrilleros, vinculados todavía al Estado. Hay 3.000 viviendo en los ETCRs.
3.000, pero mira el otro problema. Hay 4.000 en armas, en las disidencias. Y 220.000 hectáreas de droga. Por favor. Y es que la impunidad total hace perder el respeto a la ley que el presidente Duque quiere recuperar.
Sí, y de acuerdo que Colombia es un país muy complicado, muy, muy complicado, con unos retos muy grandes y muy difíciles. Usted es un líder, pues, indudable, ¿no? Eso lo sabe. Cuando usted es consciente...
La reputación mía la han afectado mucho.
Pero usted es consciente que la mitad del país lo idolatra, pero la otra mitad
siempre
siente lo contrario.
Han afectado mucho la reputación mía, Vanessa. Yo procuro cumplir mis responsabilidades con el país, me mueve cariño por el país, preocupación por las nuevas generaciones. Yo no puedo disociar mi preocupación por las nuevas generaciones de mi preocupación por mis nietecitos y por los que habrán de venir.
Permítame, presidente Uribe, hacer una pausa rápidamente para comerciales. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. Regresamos en breve.